con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Qué tal, señoras, señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al Tiempo de Juego, a la última parte de este domingo, en el que se ha acabado la décima jornada del Campeonato de Liga en Primera División. Una jornada que nos deja una brecha de los dos grandes, una brecha de 3 puntos con respecto al Celta y 4 con respecto al Atlético de Madrid. Es decir, poco a poco parece que el Madrid y el Barça comienzan a distanciarse, aunque bien es cierto que el único de los de arriba que ha fallado esta jornada ha sido el Atlético de Madrid en el partido inaugural de la jornada el pasado viernes en Riazor. La jornada además nos dejó ayer una imagen que llamó mucho la atención y que ha provocado un reguero de críticas. Fue ni más ni menos que la interrupción por parte de algunos jugadores del Barça, ataviados con los motivos de Halloween, de una rueda de prensa de un jugador del Getafe, de Víctor Rodríguez, y montaron allí un quilombo tremendo. La primera plantilla del Barça ha hecho esta tarde público un comunicado en el que dice que, ante la reacción que ha provocado la iniciativa para celebrar la victoria y la noche de Halloween, manifiestan que nunca fue su intención molestar, que fue una desafortunada casualidad involuntaria el interrumpir la rueda de prensa, y piden disculpas al que se haya sentido ofendido. Ha tardado en reaccionar la plantilla del Barça, pero al final lo ha hecho, porque el gesto no ha sido entendido por muchísima gente. Y en estas tenemos a Cristiano Ronaldo declarando, con motivo de la próxima presentación de su película, el próximo martes hay un pase para la prensa en Madrid, que no le importa que la gente le odie, que incluso eso le motiva. La gente, la verdad, es que busca estímulos donde menos te lo puedes esperar. Hablaremos de todo ello en el Tertulión a partir de las 12 en punto de la noche, además de la semana que comienza, que va a volver a ser una semana de competiciones europeas, con el partido estelar, el que disputarán el martes en el Estadio Santiago Bernabéu el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. 4 partidos han disputado este domingo. El Eibar ha ganado al Rayo, Español y Granada han empatado, en el último suspiro ha empatado el Español, otra vez le ha pasado al Granada. El Sporting ha ganado al Málaga y en el último partido disputado en el Benito Villamarín, con una lluvia torrencial, el Atlético ha ganado 1-3 al Betis. 2 goles de Iñaki Williams antes del descanso casi han sentenciado el partido, pero mediada la segunda parte, penalti por mano de Iñaki Williams, ha marcado Rubén Castro y ha vuelto a recobrar la emoción el partido, hasta que Raúl García con un golazo ha sentenciado al final. La victoria deja al Atlético octavo con 14 puntos y al Betis 13º con 12. Hasta el Benito Villamarín nos vamos. Hola, Tomás, ¿estás ahí, verdad?
Sí, señor.
Y allí en el Villamarín está Isaac Escalera con protagonista. Hola, Isaac, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba. Pues sí, estamos ya con, yo creo que el auténtico protagonista del partido de hoy, Iñaki Williams. Enhorabuena por los 2 goles y enhorabuena por la victoria.
Muchas gracias. Un partido muy completo porque nos ha servido para sacar los 3 puntos fuera de casa. Veníamos con una motivación un poquito más que los demás partidos, porque sabíamos de la importancia de este partido para poder mirar hacia arriba.
Joseba, ya te escucha Iñaki Williams.
Hola, Iñaki, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Creía que Isaac te iba a decir también, y enhorabuena por haber hecho el penalti, que le ha dado emoción al partido también.
Sí, también.
¿Cómo has visto ese penalti? Que tú estabas mirando para el otro lado, ¿no?
Sí, la verdad que una jugada muy rápida, y la verdad, por mala suerte, por bajar a defender, pues me ha pegado en la mano y mala suerte.
Bueno, tú eso no lo hubieras pitado penalti, claro.
¿Eh?
Que no lo hubieras pitado penalti.
Hombre, yo no lo hubiera pitado, pero ha sido, y la verdad que ha sido justo y... y más no se puede hacer.
Esa sí que es buena, Tomás. Ha sido, pero no lo hubiera evitado, sí, señor.
Bueno, este es honrado.
Además, de verdad. Oye, vaya, marcaste un golazo en Riazor y has marcado 2 goles hoy. El primero, un disparo, ha estado muy bien, pero el segundo ha sido un golazo de tacón tremendo,
Sí, la verdad que ha sido una jugada muy rápida, que era mi último recurso y por suerte ha entrado dentro.
Oye, cuando habéis visto cómo estaba el panorama por Sevilla, habéis dicho, joder, esto en vez de Sevilla parece Bilbao, ¿no? Y como si hubieras jugado en casa, porque habéis salido a morir desde el primer minuto.
Sí, la verdad que el tiempo ha estado con nosotros, que el tiempo es muy, muy bilbaíno, y la verdad que muy contentos por los 3 puntos que nos llevamos de aquí, y esto nos refuerza al equipo.
Eso sí, cuando han marcado el 2-1 de penalti, habéis dicho, uff, a ver si va a pasar lo de Riazor.
Sí, a mí especialmente me ha entrado un poco de cagazo, pero bueno, muy contento.
Y luego ha salido Raúl con un chicharro también extraordinario,
Sí, Rulo es un jugador que nos aporta mucho, yo me entiendo muy bien con él, y la verdad que estamos todos muy contentos.
Joder, tú que has cogido el buen ritmo, la buena onda, y Raúl, que os está dando mucho, el equipo va para arriba, 3 victorias, 2 empates,
Sí, la verdad que estamos yendo de menos a más, y ahora a pensar en el jueves, que es un partido muy importante, y esperemos sellar la clasificación.
Ahí no hay cansancio ni hay nada, ¿no? Ahí
no,
se
no.
Juega, ya está.
Ahí tenemos que salir a morir, y el cansancio pues para pa el descanso.
Mira, ¿qué te parece, Tomás?
Yo lo que digo es que es Iñaki selección.
Sí.
¿Cómo?
Todo llegará, todo llegará.
¿No te ves en la Eurocopa?
Bueno, todo llegará, hay muchos grandes delanteros y bueno, con trabajo todo llega.
¿Pero quién es más rápido que tú en España ahora?
Buah, eso no lo sé, algún Fórmula 1 así.
¡Ahí va!
Oye, todavía no te has medido los 100 metros, ¿no?
No, todavía no.
Claro, la leche, a ver si la próxima vez que hablamos lo tienes medido.
Vale.
Y Jackie, un abrazo, gracias.
Vale, un abrazo, agur.
Está en Bilbao Dani Ruiz. Hola Dani, Gabón, buenas noches.
Hola Gabón, buenas noches.
Ha cogido buena marcha el Athletic, ¿eh? 3 victorias, 2 empates.
Sí, buenas sensaciones ya daba de los anteriores partidos y bueno, hoy yo creo que ha hecho un gran encuentro. Yo creo que quizá el mejor partido de fuera de casa, y de alguna forma se le ha puesto complicado, pero quizá por lo que le pasa casi siempre, que no sabe tener esa paciencia una vez que va ganando, pues con 2 goles de diferencia y las ocasiones que ha tenido, tenía que haber acabado el partido mucho más tranquilo de lo que lo ha acabado.
Anda, que ha dicho Iñaki Williams que tenía cagazo. Tú estabas pensando en Riazor, pero sí o sí, vamos. Decir, a que nos empatan otra vez.
Sí, sí, estaba dentro de las posibilidades, porque una vez que te hacen el 2-1 y quedan, pues no sé si 20 minutos que quedaban todavía, pues es lo más normal, porque el equipo, como pasó en Riazor, pues aunque tú no lo quieras, te vienes hacia atrás por defender el resultado, y en esas jugadas pues te pueden empatar fácilmente. Entonces cabía la posibilidad. La verdad es que no he contabilizado, pero yo creo que ha habido 10 ocasiones o 12 ocasiones que la superioridad ha sido manifiesta, pero bueno, en el fútbol si no aprovechas las ocasiones te puede pasar lo que ha pasado hoy, que al final casi lo pasas mal, ¿no?
Tenéis jugador para 10 años con este Iñaki Williams, ¿eh?
Sí, sí.
Lo que ha mejorado de un año a otro y lo que le puede dar a la Atlética a este chaval.
A mí no me gusta que le ensancen demasiado.
Ya, pero
no es bueno.
Se lo está ganando, es que se lo está ganando.
Sí, se lo está ganando, pero le faltan muchas cosas, ¿eh? Le faltan muchas cosas. No tiene la tranquilidad ni la serenidad que tiene Aduriz y una serie de cosas, los controles y tal. Tiene unas cualidades buenísimas y que ha aprendido mucho desde que ha entrado, pero no es bueno subirle muy arriba porque a mí no me gusta, vamos, no es que no tenga él cualidades, me gusta que sea más el trabajo día a día y que él lo vaya consiguiendo. La verdad es que es un chaval con mucho futuro, pero que todavía es muy joven y le faltan muchas cosas, ¿no?
Vamos, que ahora estás temiendo que Tomás te pregunte aquello de Tomás.
¿Ha nacido? ¿Que si ha nacido una estrella?
No.
Sí, 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 eso. Vamos a dejarlo así. ¿Que si ha nacido en Bilbao?
Sí, en Bilbao sí.
Sí, sí, ha nacido en Bilbao.
Escúchame, Dani, para excitarte, ¿se ha nacido para jugar en el Madrid, hombre?
No.
¿No?
No.
Pues ahí me pone.
Sí, pero no, yo creo que no. Yo creo que este chaval, además, es de los chavales que va a sentir el Atleti, porque yo creo que ha estado en todas las categorías, es un chaval muy modesto. Y sinceramente creo que va a estar en el Atleti unos años. Yo no sé si luego al final lo que pasará, pero vamos, inmediatamente no creo que se marche del Atleti.
Estamos hablando de un chaval de 21 años, ¿eh? No olvidemos la edad del muchacho,
claro.
Tiene 21 años. Oye, hablando de individualidades, lo que le ha dado Raúl también a este equipo es muy importante, ¿eh? Porque es que le ha dado todo lo que necesitaba.
Sí, pero le ha dado una cualidad que era la que le faltaba al Atleti. Es la cualidad de la veteranía,
claro.
del saber estar, del... Yo te diría hasta saber parar los partidos, saber discutir con el árbitro, saber discutir con el contrario. O sea, tiene muchas cualidades y luego la calidad que tiene como jugador, que es un hombre que le está ayudando muchísimo a Duriz, que es un hombre que le ha dado otro empaque que no tenía. Y luego otra ventaja grande que tenemos es que Beñat está en un momento, yo diría que súper extraordinario. Beñat está haciendo una temporada. Ha habido durante el partido 2 jugadas en el minuto 85 que estaba presionando al portero del Betis. O sea, con unas facultades y un derroche de fuerza que a mí me ha impresionado. Luego está llevando el equipo a un nivel extraordinario. Yo creo que está bien el Atleti ahora,
sí,
está bien.
Y Laporte está imperial en defensa y Echeita se ha consagrado también en el puesto.
Sí,
no sé,
sí.
Tiene buena pinta esta Atleti.
Tiene buena pinta, vamos a ver si no se tuerce, ojalá me...
Muy bien. Dani, un abrazo fuerte, gracias.
Venga, para todos, hasta
igualmente.
Luego.
Igualmente. Vamos otra vez hasta el Benito Villamarín, nos vuelve a pedir paso Isaac Escalera. Isaac.
Joseba, ya hemos escuchado a Iñaki Williams, el protagonista del Atleti de Bilbao, y tenemos para mí el mejor futbolista del Betis en el día de hoy, aunque no he podido evitar la derrota. Joaquín, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Una derrota dolorosa en casa porque el Betis no termina de arrancar en su feudo, ¿no?
Sí, siempre las derrotas en casa siempre son dolorosas y bueno, desgraciadamente cuando nos hemos querido dar cuenta ya son varios partidos, pues tenemos el marcador en contra amplio y claro, cuando juegas contra un equipo como el Bilbao, pues es muy difícil después remontar los partidos, ¿no?
Joseba, ya te escucha el portuense.
Hola Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba,
buenas noches. Es que jugáis más en Bilbao que en Sevilla, ¿no? Con la que estaba cayendo.
Sí, no, está claro que el agua a nosotros, pero bueno, el campo ha aguantado bien, no es ninguna excusa porque el campo estaba perfectamente.
Pero sí que os ha pillado desprevenidos, como han empezado ellos el partido, ¿eh? Buscando la portería vuestra, pero además sin descanso.
Sí, desgraciadamente ya llevamos varios partidos encajando goles muy tempranero y eso nos hace mucho daño, ¿no? Intentamos de que el equipo pues salga con el equilibrio fundamental para afrontar los partidos y para ir corriendo confianzas, pero esos goles tan tempranos nos hacen mucho daño y sobre todo en casa, ¿no? Pero bueno, intentar de corregir esos errores, afortunadamente pues hay tiempo y cambiar la dinámica lo antes posible.
Eso sí, lo que no ganáis en casa lo ganáis fuera.
Sí, fuera de casa, bueno, estamos arrascando puntos, creo que bueno, que todavía tenemos que mejorar muchísimo más, pero está claro que fuera de casa se ha visto un Betis mucho más, bueno, agresivo a la hora de defender y bueno, y arriba haciendo daño. Esperemos que en Málaga pues cambie de alguna manera esa idea y podamos afrontar el partido pues con mucha más ventaja y sobre todo ganarlo, ¿no? Ganarlo y cambiar la dinámica, como te he dicho antes.
Estás bien, ¿eh?
Bueno, ahora mismo estoy jodido.
Pero estás en buena forma, ¿eh?
Sí, poquito a poco me voy encontrando mucho mejor. Esas dos semanas que prácticamente estuve parado en Florencia, pues no me han venido nada bien, ¿no? Porque empecé la pretemporada muy bien, pero ahora me estoy encontrando mucho mejor y bueno, desgraciadamente, pues ya te digo, no empezamos con esa alegría que el equipo quiere y con los resultados a favor, que bueno, quedaría mucha más moral, ¿no? Entonces, bueno, jodido porque siempre que, aunque uno personalmente pues más o menos haya visto bien, después lo que importa es la victoria, ¿no? Y si el equipo no gana, pues uno no está contento.
Tomás, que está bien el muchacho, ¿eh?
Sí, pero tú solo no puedes contra 11, ¿eh?
Buenas noches, Tomás. No, hombre, está claro que como he dicho antes, no podemos cometer tantos errores jugando en un nivel de alta competición y contra un equipo como el Bilbao. Nosotros somos un equipo que, y lo he dicho mil veces, que tenemos que ser muy agresivos atrás, no dar ninguna opción y sobre todo que no nos meta un gol tan tempranero. Desgraciadamente lo estamos encajando y después no se nos hace un mundo 90 minutos y después como contra un equipo como el Bilbao, ¿no? Entonces, ese es nuestro primer objetivo, ¿no? Empezar a ganar los partidos desde atrás y bueno, yo creo que adelante tenemos muchísimas opciones para crear oportunidades donde yo creo que el equipo fuera de casa ha demostrado ser un equipo competitivo.
¿Qué pasa? ¿Que al equipo le falta concentración? Porque eso ya el español ya es la misma historia.
No, yo creo que, bueno, un poco de mala suerte y que el equipo, pues a lo mejor como veníamos de dos partidos que nos había pasado, pues ese temor inconsciente pues puede que esté ahí, los nervios o a lo mejor la concentración, mil cosas que desgraciadamente pues estos errores nos están costando cara a principio de partido. Y bueno, no hay otra, desgracia. Afortunadamente queda mucho y el sábado tenemos un partido importantísimo contra el Málaga y como, bueno, y fuera de casa, pues el equipo por lo menos está mostrando otra dinámica, sobre todo en los primeros minutos.
El sábado jugáis a las 10 de la noche en Málaga, eso supone que el domingo a las 2 de la tarde verás la carrera de motos, ¿no? Se supone.
Si sale todo bien, el domingo estoy con la familia disfrutando.
¿Y qué va a pasar?
Bueno, el sábado...
Sí, y ya he puesto las dos veces.
No, hombre, yo me conformaría con la victoria del Betis, da igual el resultado, pero que ganemos. Señal de que el equipo se ha recuperado, de que entramos en otra dinámica y bueno, y afortunadamente hay tiempo para ello, ¿no?
Oye, pero tú en moto andarías de joven, ¿no?
Sí, hombre.
O sea,
sí.
Si no serías el único gaditano que no ha tenido una moto.
No, sí, he tenido moto, pero me ha dado mucho miedo siempre las motos. Le he tenido mucho respeto porque ha pasado tres cosillas que desgraciadamente no han sido buenas y yo las motos le tengo mucho respeto.
De que sí, que hay que tenérselo. Joaquín, que vaya bien. Mucha suerte para
la temporada.
Venga, gracias,
vosotros.
Un
abrazo.
Hasta pronto. Pues Isaac, vamos a ir cerrando las conexiones con el Benito Villamarín. Por cierto, ¿sigue lloviendo ahí o ha parado ya?
Sí, sigue lloviendo en Sevilla. Ha empezado a llover desde a las 5 de la tarde. Daba agua para todo el fin de semana, pero al final esperaba que empiece el partido cuando nosotros viniéramos al Villamarín para empezar a llover y para fastidiarnos la tarde. Sigue lloviendo y así que cuando salgamos cogeremos el paraguas y y para evitar que nos caiga mucha agua y llegar sanos entre dentro de lo posible a casa, ¿no?
Hombre, dentro de lo posible y de lo imposible, que hay que llegar sanos a casa, que si no luego nos echan bronca. Isaac, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, Joseba, adiós.
Las 12 menos cuarto, las 11 menos cuarto en Canarias. Vamos a repasar los otros tres partidos de la jornada. En el Molinón, importantísima victoria del Sporting ante el Málaga. Sporting 1, Málaga 0. El gol de Alen Halilovic en el 27 de la primera. El jugador croata sigue siendo una de las grandes revelaciones de la temporada. Esta victoria deja al Sporting duodécimo con 12 puntos y al Málaga decimoséptimo con 9. Pitu Abelardo ha ensalzado la figura del joven jugador croata y Javi Gracia se ha lamentado de las lesiones, sobre todo la que hoy ha afectado a Ignacio Camacho, que está teniendo una suerte pésima en este inicio de temporada.
Y después arriba yo creo que Allen bueno, nos ha dado mucho, yo creo que ha estado sobresaliente. El segundo tiempo creo que en ataque se ha echado el equipo a las espaldas y nos ha dado mucho. Pues Allen, no sé el techo que puede tener, es un futbolista muy joven con 19 años, con un gran talento. Tiene además mucha personalidad, es un jugador que quiere siempre el balón.
En estos momentos nos duele mucho la derrota y creo que hay muchas cosas a mejorar, lógicamente, pero lo más importante es lógicamente la salud de los jugadores y en este caso pues a Ignacio creo que lo vamos a perder durante un tiempo porque todo apunta a que sea una rotura muscular.
En Cornellà del Prat, Español 1, Granada 1. Hay que ver los puntos que se están yendo al Granada en el descuento. Babín ha adelantado a los de Sandoval en el 13 de la segunda y 10 minutos después Robert, el lateral derecho del Español, era expulsado por doble tarjeta amarilla. Y en el descuento Caicedo ha igualado el marcador. El Español es noveno con 13 puntos, el Granada 18º con 7. Sergio no entiende por qué su equipo solo ha reaccionado al final y José Ramón Sandoval se lo pueden imaginar.
Hemos entrado esos últimos 15 minutos en la Heroica y bueno, no entendemos el por qué no hemos podido entrar antes. La verdad que bueno, que es una cosa a trabajar y ojalá encontremos el remedio porque es una pena, no es una oportunidad que teníamos muy importante y la hemos dejado pasar. Hemos estado mucho a la expectativa, mucho a verla venir, cuando este equipo pues la verdad que tiene que hacer mucho mejor las cosas y está capacitado para hacerlas mucho mejor.
Me voy muy cabreado. He llorado de rabia porque esto no es ya cuestión de táctica ni técnica ni nada. Es cuestión de personalidad dentro del campo, ¿no? El esfuerzo de una ciudad, de un club, de una plantilla, no se puede ir al traste por esos detalles. Yo creo que hay que saber lo que nos estamos jugando. Yo la vida, por supuesto.
Y esta mañana en Ipurúa, el Eibar 1, Rayo Vallecano 0. El gol de Diego Llorente en propia puerta ha dejado los 3 puntos en Eibar. Los armeros suman un total de 16 puntos, son sextos, están en puesto europeo. Y el Rayo queda décimo con 10. José Luis Mendilibar cree que la victoria ha sido justa y Paco ha lamentado básicamente el gol en propia puerta.
Yo creo que sí ha sido justa, ¿no? Por ocasiones claras de los dos equipos creo que hemos estado ahí, ¿no? Sabiendo siempre que el Rayo nunca te se va a parar y hace que dudes en momentos determinados, ¿no? Y en ese sentido creo que hemos estado bastante bien.
Una jugada también un poco desafortunada, el gol nuestro en propia puerta, pues ha sido lo que ha hecho que el marcador se pudiera ir para un lado o para otro, ¿no? Porque el resto del partido creo que ha sido muy competido y muy igualado.
Y en el mundo del fútbol estamos pendientes de la resolución de la Liga Argentina, ese extraño campeonato que juegan 30 equipos como homenaje al fallecido presidente de la AFA, Julio Grondona. En la Bombonera está jugando Boca y Tigres y ahí puede conseguir el campeonato.
Aquí se viene con la pelota Chávez, el arquero, sí, ahí la tiene.
Y todo parece indicar, hola Fernando Evangelio.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
En 3 minutos más el descuento, Boca se va a proclamar campeón.
Sí, porque había 2 supuestos en los que Boca salía campeón esta noche. Penúltima jornada, jornada número 29 de esa Liga del Porro de 30 que se inventaron este año en Argentina, que terminará la semana que viene, pero que hoy Boca va a ser campeón, porque Boca le está ganando Tigre 1-0, a falta de 3 minutos para el final, y el otro supuesto era que Rosario Central perdiera en cancha de Banfield. Está pasando 2-1, también quedan 3 minutos en ese partido, así que Boca, unos meses después de que regresara Tevez, marchado de la Juventus después de ganar la final de la Champions contra el Barça, pues Boca va a ser campeón de Argentina. Quedan 2 minutitos y medio y Boca va a celebrar un título 3 años y medio después. Es su título número 31. Aunque hay que decir que en Argentina durante mucho tiempo se han estado disputando 2 torneos por año, torneos semestrales, y este ha durado todo el año, de marzo a noviembre.
30 equipos, de más o menos, que la primera división.
Sí, sí, 30 equipos, 30 jornadas.
Qué barbaridad. Pues enseguida volvemos a la Bombonera y vivimos en directo el final de ese Boca Tigres que seguramente le va a dar el título a Boca Juniors. Y hemos tenido Fórmula 1, el Gran Premio de México, en un circuito espectacular. Ha ganado Rosberg, segundo Hamilton, tercero Valtteri Bottas, y Fernando Alonso no ha dado ni una sola vuelta.
Teníamos un problema con el motor eléctrico desde ayer y bueno, no había tiempo para cambiarlo esta mañana cuando se hicieron los últimos chequeos y bueno, la decisión era o no salir a la carrera o intentar salir y dar una vuelta, y por respeto a los aficionados que hemos intentado completar la primera vuelta, adelantado 4 o 5 posiciones en las tres primeras curvas y luego ya retiramos el coche. La vuelta de formación y la vuelta a la parrilla ya le hicimos sin nada de potencia para intentar aguantar fans, hemos intentado salir hoy.
Hay que ver las perspectivas de McLaren, ¿eh? ¿Cuáles eran, para la carrera de hoy? Adelantar 3 o 4 puestos en la parrilla y retirarte. ¿Qué cosas tiene el Mundial de Fórmula 1? Vamos a saber cómo ha sido el día después de los grandes. El Madrid, el líder por la diferencia de goles a favor y en contra, está mirando a la enfermería para ver qué jugadores puede recuperar para el partido del martes ante el PSG en el Bernabéu. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Por ahí van principalmente las preocupaciones del Madrid, ¿no?
Sí, porque vienen 3 partidos importantes, aparte de recibir el próximo martes al Paris Saint-Germain, próximo domingo visita al Sánchez-Pizjuán para medirse a Sevilla y posteriormente, después del parón por las selecciones, el clásico. Tiene Benítez montado un hospital en Valdebebas, hasta 10 futbolistas están tocados, pendientes especialmente de Modric, que hoy no ha saltado al césped, ha estado en el gimnasio. Recordemos que terminó el partido de ayer ante la Unión Deportiva Las Palmas con molestias en la cadera, que fue sustituido en el descanso. En principio hay 5 futbolistas que yo creo que no van a tener problemas para formar parte de la convocatoria, el caso de Keylor Navas, Sergio Ramos, Pepe Kovacic, que no ha participado en los 3 últimos partidos, y Álvaro Arbeloa. A ver qué pasa con James y Benzema, que siguen entrenándose con aparente normalidad, sobre todo el colombiano, hoy el francés ha estado aparte, y parece que Bale, que hoy ha estado incluso tocando balón, y Carvajal, estos 2 últimos, no van a llegar a tiempo, y veremos a ver si pueden reaparecer el próximo fin de semana contra el Sevilla. Mañana llega el Paris Saint-Germain a Madrid con Ángel Di María a la cabeza, también con Ibrahimovic y Cavani, y recordemos que ya hay árbitro para ese Real Madrid-Paris Saint-Germain, va a ser el inglés Clattenburg, que ayer dirigió el Chelsea-Liverpool.
Ahora mismo se lo preguntaré a los expertos en el tiempo de opinión, Miguel, pero tengo muchas ganas de que se recuperen todos en el Madrid para ver qué hace Rafa Benítez, ¿eh?
Sí. Sobre todo, bueno, pues a ver qué pasa, lo que ya el debate incluso ha crecido, porque si el año pasado era Isco, ahora a ver qué pasa con Casemiro. Ya ayer lo he comentado durante la retransmisión. Yo, sinceramente, no me imagino el clásico del próximo mes de noviembre en el que ya hemos entrado sin Casemiro, porque da muchísimo equilibrio al equipo, porque lo agradecen tanto los centrales como los laterales. Parece una pieza básica ahora mismo en el equipo de Rafa Benítez, y claro, si entra ya Casemiro, pues sobran 2 jugadores de peso, de tronío, y a ver qué decisión toma el entrenador.
Muy bien. Mañana nos cuentas, Miguel, muchas gracias.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego. En el Barça hoy el tema del día ha sido el desfile de los de Halloween. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
De eso se ha hablado básicamente, ¿no?
Sí, básicamente de eso. También se ha hablado, naturalmente, del buen partido de Sergi Roberto, de Neymar, de Suárez, de Sergio Busquets, pero lo que hicieron los jugadores del FC Barcelona ha sido punto de comentario en todas las tertulias, en los periódicos, en las televisiones, y eso que decías tú anteriormente. El día después ha sido el día en el que la plantilla del primer equipo de fútbol ha emitido un comunicado de 3 puntos, que resumimos, bastante tarde, por cierto, es decir, no ha sido a las 10 de la mañana, a las 11 del mediodía, no, ha sido a las 8 menos 20 de la tarde, en el que indican que no tenían ánimo de ofender a ningún compañero del Getafe, o que la irrupción en la zona mixta, coincidiendo con la rueda de prensa de Víctor Rodríguez, textualmente dice que fue una desafortunada casualidad involuntaria. Piden disculpas y le expresan su respeto personalmente a Víctor y también a los jugadores y seguidores del Getafe, y que su compromiso también es irrenunciable con los seguidores del Barça, que han de sentirse orgullosos de este equipo. A quienes no piden disculpas, por cierto, es a la prensa, que estaba trabajando en la zona mixta, por ejemplo.
¿Para qué?
Por ejemplo.
Claro, si te da la prensa que pinta todo esto, nada. Morralla, la prensa es morralla de la sociedad. ¿Qué cosa?
Es un gremio.
Qué bien está Neymar, ¿eh?
Está fenomenal. Uf. Neymar. Y Sergi Roberto, estabas hablando ahora con Miguelito de que era el clásico, y ayer cuando hizo una de las composiciones del dibujo en la segunda parte, cuando salió Iniesta después de la lesión, te diste cuenta que no sustituía al hombre que estaba jugando en su lugar, a Sergi Roberto, sino que buscó una variante, que es colocar a Sergi Roberto en la parte derecha, pero prácticamente de extremo, ¿no? Que además después dio el gol, el segundo gol, aparte del primero de tacón y tal, el segundo gol, el pase desde la derecha, la carrera esa de 50 metros y el pase a Neymar, ¿no? Entonces esa, si no llegara Leo Messi, que como todo el mundo sabe, o por lo menos los oyentes de la COPE, si no está al 100%, ojalá lo esté, pero si no está al 100%, no estaría en el clásico. No sería de extrañar que, teniendo como tiene Iniesta, Rakitic, a Sergio Busquets, Sergi Roberto está como está, que juegue por la parte derecha en el lugar de Leo Messi, por ejemplo.
A ver qué pasa. El 21 de noviembre se jugará ese Real Madrid-Barcelona. Gracias, Oli, hasta mañana.
Hasta mañana.
Vamos a la bombonera, Evangelio, que creo que se va a caer. Si no se cae de esta, ya no se cae nunca.
Sí, ahí está. Le va a faltar poco. A reventar. Es campeón del campeonato argentino de la Liga Argentina Boca Juniors, después de ganarle 1-0 a Tigre con gol de Fabián Monzón en la recta final de la primera parte. festejan un título que hace 3 años y medio que no conseguían.
Boca se queda con el campeonato. Después de 4 años, Boca se queda con el título. El abrazo interminable de Carlos Tevez. ¿Acaso el símbolo, el líder para este título que acaba de conquistar el equipo del Vasco Arruabarrena? Boca campeón, señores, del fútbol argentino.
Y como los aficionados de Boca no son, bueno, los argentinos en general no son muy apasionados, ¿verdad?
No, sí, sí, está lleno el estadio y lo van a celebrar seguro que hasta altas horas de la noche. No llevan máscaras ni van disfrazados, pero están ahí celebrando con unos gorros y con ahí purpurina los jugadores de Boca, porque es un título que estaban ansiando, que no conseguían desde hace 3 años y medio. Y en la primera liga de 30 equipos, Boca es el campeón a falta de una jornada. La semana que viene es Rosario Central Boca, pero ese partido ya, a efectos del título, no valdrá para nada.
Y ahí está el Cata Díaz, Tomás.
Sí, señor.
Joder, triunfando en Boca.
Y Fernando Gago, que se está recuperando de una lesión grave de ligamentos de la rodilla que se produjo en un clásico contra River. Tevez, que por supuesto estaba festejando con sus compañeros, están todos celebrando el título de Boca Juniors, que se acaba de proclamar campeón de la Liga Argentina.
Y Boca salió campeón.
Sí,
sí.
Salió campeón.
Boca, pues nada, enhorabuena a todos los seguidores de Boca, que aquí en España también hay muchos, que lo disfruten.
Los bosteros.
Los bosteros, como tiene que ser. Y el Atlético de Madrid ya está en Astana, donde el martes juega a las 4 de la tarde. No olviden ese horario, el martes a las 4 de la tarde juega partido de Champions. Allí deben ser ya las 5 de la mañana, poquito menos. Hola Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Joseba. Buenos días. Aquí son efectivamente las 5 de la mañana. Son 5 horas más que hay en la capital de España. Hemos llegado hace un par de horas. Nos ha recibido una noche fresquita, menos 11 grados de temperatura. Yo quitando Burgos y Moscú, que son las dos plazas donde he pasado más frío en mi vida, hoy ha sido la que más, y solo he estado un ratito entre el trayecto de la terminal al autobús que nos trasladaba luego al hotel. Nos ha recibido una Astana pues fría, triste. A mí estas ciudades de casi Asia, es la Europa pegando a Asia, me parecen, es de noche y está claro que de día debe tener otra vida, pero es una ciudad construyéndose. Ves desde el trayecto al aeropuerto al hotel, que son 15 kilómetros, hileras interminables de construcciones de edificios altos, con lo cual se puede hablar de que el boom inmobiliario ahora es cuando está pegando en esta latitud del planeta. Viene el Atleti con todo menos Vieto, que aunque hoy ha entrenado con el grupo, está todavía en ese proceso de adaptación y entienden que no debía venir, y Correa, que no sé si habrá sido papá o no, pero hoy era el día en el que debía ser papá, por eso se le ha dado permiso personal para ir a Argentina y estar acompañando a su esposa. No viene ni Cerezo, el presidente, ni Gilmarín, el dueño del club, viene Clemente Villaverde como jefe de expedición, y vamos a ver mañana en el último ensayo si podemos atisbar un poco el 11 que va a presentar el Cholo Simeone, que tiene que ganar porque le hace falta ganar y sumar este triunfo, pero yo me imagino que habrá algún cambio, sobre todo en el centro del campo.
Por esto del horario, vas a pedir no entrar hoy los taruguitos, ¿no?
No, yo no pido nunca nada, yo lo que me queráis dar, pero vamos, si son las 5 de la mañana y estoy despertando a medio hotel, lo prudente.
Pues lo prudente es que despiertes a la otra mitad del hotel y así ya se despierta todo el hotel, ¿no?
A mí lo que queráis, si me queréis llamar, me llamáis. Yo estoy pendiente, estoy preparando el partido del martes, acumulando aquí unas estadísticas, y bueno, lo que queráis, si no me llamáis también lo entiendo.
Bueno, voy a someterlo a la...
Si no me llamáis, lo entiendo.
Voy a someterlo a la votación de los integrantes del
tercero. No, estos carbones van a querer llamarme.
Se lo voy a preguntar para empezar, o sea, que ten encendido el teléfono. Por
aguanto, caso. Aguanto. Vale. Aguanto aquí.
Vale, hasta ahora, Antoñito. Aguanto. Hasta ahora.
No, pero no me despida, aguanto, que quiero
saber. Yo voto que sí este,
Que tú, Pedrito, mira, sin haberle preguntado ya vota porque sí estés, o sea que...
No, claro, Pedrito, es que la rata, es como Víctor Fernández, Pedrito, venga.
bueno, ahora te decimos, Antoñito.
Bueno, Joseba, fíjate los oyentes, las pedradas que tienen los domingos por la noche. Después de escuchar a Joseba dejar que rompa la canción como todos los domingos, ya me puedo acostar tranquilo, nos dice José.
Pues no es precisamente una canción como para acostarse esta.
Pues la verdad que no. ¿Por qué no
o
se habla...?
Al menos... Bueno, sí, nada. Sí,
¿por
sí.
qué no se habla de la patada de Cristiano a David Simón ayer? Estamos en Las Palmas hartos del ninguneo que nos someten. Pío, pío, nos dice Adai.
Sí, que le pillaron las cámaras dándole una patada a Simón, sí.
Madrid y Barça se distancian, el Celta está a un punto y el Atleti a 4, habiendo pasado los peores rivales, nos dice un oyente. El Celta está a un partido, mejor dicho, no un punto.
Claro, es que he dicho que el Celta ha sido el único que ha aguantado de los 4 de arriba el empate.
Lo que hicieron ayer los jugadores del Barça me parece peor que lo de la fiesta de Cristiano, y no se ha sido tan criticado, nos dice otro
nuestro oyente. Y Guas, Iñaki Williams ha nacido.
¿Te pregunto por aquí otro oyente? Por supuesto.
Sí. Es que Tomás haría una plantilla del Madrid de 180 jugadores.
Y de la selección 520.
Y de la selección el doble o el triple.
520.
Las 12, las 11 en Canarias. Empezamos el tertulión.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. COPE. Estar informado.